Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
¿Qué es la autoridad espiritual? Una vez más pongamos este título. Mira a la persona a su lado, diga, ¿qué es la autoridad espiritual? Mira el otro lado, diles, pregúnteles, ¿qué es la autoridad espiritual? Es algo que nosotros tenemos que aprender. Para que podamos entender y verdaderamente comprender lo que significa la autoridad espiritual, debemos primero abrazar el concepto de que autoridad espiritual es una calle de dos vías. Es algo que nosotros participamos. Nosotros vamos, cuando nacimos en Cristo, recibimos una autoridad. Recibimos, la Biblia dice que vamos a pisar sobre serpientes y escorpiones. La palabra dice que vamos a tomar posesión de la tierra donde pisamos. Y eso es un lado. Yo le doy gracias por la autoridad que Dios nos ha dado. Pero el otro lado es importante también. El otro lado de esta vía es nuestra sumisión a la autoridad. Y lamentablemente en la vida que vivimos, no mucha gente está predicando sobre la sumisión, ni en el mundo, ni en la iglesia. Pero es un parte muy importante de la autoridad espiritual. Si usted quiere autoridad espiritual, yo quiero autoridad espiritual sobre los demonios, sobre las tinieblas. Si yo quiero eso, yo tengo que estar sujeto también a la autoridad de Dios. ¿Cuántos pueden ser amén? ¿Cuántos pueden ser amén? Amén, amén. Escúcheme lo que voy a decir. No podemos caminar en autoridad espiritual y en poder si primero está sometidos a un poder y autoridad más alto. No podemos. Ustedes y yo podemos. La Biblia dice que en el nombre de Jesús vamos a echar fuera los demonios. Vamos a orar por los enfermos y los enfermos van a salir sanos. Vamos a hacer muchas cosas en su nombre. Pero no vamos a hacer ninguna de estas cosas si primeramente no estamos sujetos al poder de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Entonces, la autoridad espiritual tiene un camino de dos vías. No sé si quieres decir algo acerca de esta parte. Ok. A la mayor parte de cristianos le gusta la idea de tener autoridad sobre los poderes de las tinieblas. A mí me gusta, porque yo sé que el diablo está en contra de mí. Yo sé que los demonios están en contra de mí. Yo sé que las tinieblas están en contra de mí. Entonces, a mí me gusta la idea y el principio de tener autoridad sobre las tinieblas. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos de ustedes quieren tener autoridad sobre las tinieblas? ¿Cuántos de ustedes quieren tener autoridad sobre los demonios que está afligiendo su familia, su pareja y sus parientes? ¿Cuántos quieren tener autoridad? Alguien diga amén. Yo también. Y la Biblia dice que yo tengo autoridad. Y nos gusta esta idea. Lamentablemente, nos gusta la idea también de tener autoridad sobre los demás. A veces sobre los otros cristianos. ¿Y me entiendes? Entonces tenemos que entender autoridad espiritual. Diga autoridad espiritual. Autoridad. Diga autoridad espiritual. Katy, si quieres leer esta parte de la definición.
El diccionario define autoridad como el poder o derecho de dar órdenes y hacer obedecer a otros o tomar una decisión específica. Repito. El poder o derecho de dar órdenes y hacer obedecer a otros o tomar una acción específica. Autoridad usualmente es conferida sobre una persona por alguien de un rango más alto. No nosotros mismos. Nosotros no podemos investirnos u otorgarnos a nosotros mismos esta autoridad, autoridad espiritual.
Es importante que entendamos esta última parte. La autoridad no es otorgada por uno mismo. No podemos declarar yo tengo esta autoridad porque tengo. No. En el reino de Dios, cuando recibimos autoridad, la autoridad está dada por Dios. La autoridad está dada por los cielos. La autoridad está dada por un poder más alto que nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Es un concepto que tenemos que entender y tenemos que entender bien. Ahora, me encanta la forma como la autoridad espiritual está explicada en el Evangelio de Mateo. Y aquí tenemos la historia del centurión. ¿Cuántos de ustedes conocen esta historia? Levanten las manos, donde el centurión se fue donde Cristo diciendo que tengo un siervo que está enfermo, que por favor se va, él, por favor sánale, en otras palabras. Por nuestro propósito esta mañana vamos a leer de la versión de la Nueva Traducción Viviente. Esta historia es muy importante. Katy, ayúdame en esto, por favor. Y vamos a leer la historia del oficial en Mateo 8, 5 a 13. Mateo 8, 5 a 13.
Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les dijo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas para quienes se preparó el reino serán arrojados a la oscuridad de fuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Wow. Entonces Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa, debido a que creíste, ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora.
Alguien diga amén. Ahora, las Escrituras dicen algo interesante. Las Escrituras dicen que Jesús estaba asombrado de la respuesta de este oficial. Imagínate, estamos hablando del Hijo de Dios, pero él estaba asombrado, dice la palabra, por la fe de este oficial. Pero no solamente fue su fe. ¿Sabes qué fue? El hombre tenía una revelación de la autoridad. Escucha lo que dice, versículo 9, otra vez, Katy, por favor. ¿Qué dice?
Lo sé.
¿Qué dijo?
Lo sé.
¿Qué dijo?
Lo sé.
¿Qué dijo?
Lo sé.
Una vez más, ¿qué dijo?
Lo sé.
Él dijo, lo sé. Eso es, en otras palabras, lo sé. Yo entiendo, hay una revelación en mi corazón. Yo entiendo este principio perfectamente. Yo sé cómo funciona, Señor, porque yo tengo lo mismo cosa en mi vida. Yo tengo lo mismo procedimiento. Yo soy un jefe de soldados, de esclavos, lo que sea. Diga, lo sé.
Lo sé.
Diga, lo sé.
Lo sé.
Diga, yo entiendo.
Yo entiendo.
Perfectamente.
Perfectamente.
Este hombre entendió. Perfectamente. Sigue leyendo, Katy, por favor.
Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen.
El oficial tenía una revelación de la autoridad. Él tenía. Jesús estaba, tal vez por la única vez en su vida, con boca abierta. Este hombre tiene fe. Este hombre tiene una revelación. Este hombre sabe cómo funciona la autoridad. Y para nosotros es importante que entendemos, que aprendemos cómo funciona eso, para que no fallamos. ¿Sabes una cosa? Si nosotros podemos entender la autoridad espiritual, podemos entender el reino de Dios también. Podemos entender cómo funcionan las cosas. Podemos entender cómo funcionan los milagros. Podemos entender cómo funcionan nuestras propias vidas. Alguien diga amén. ¿Quieres decir algo?
Solamente que es interesante que Jesús conectó la fe con el concepto de autoridad y la vida de este centurión. Él era un hombre bajo autoridad. Esta parte, este tema es muy importante para nosotros, especialmente para este pueblo ecuatoriano. Porque hay cosas que nosotros tenemos que totalmente sacar de nuestras vidas, y esta es la falta de obediencia y de sumisión. Solamente un ejemplo muy pequeño. Nos dicen haga fila, no hacemos fila. Vaya por la derecha, no nos da la gana, nos vamos recto o por la izquierda. Hago lo que quiera y pienso que yo puedo hacer lo que yo quiera, pero eso no es así. Cuando hablamos de una autoridad espiritual, a veces es medio etéreo para ustedes, como creyentes. ¿Cómo me someto a Dios? Es muy fácil. La palabra de Dios es la autoridad final en nuestras vidas. Está en blanco y negro, bendito sea Dios, para que nosotros no digamos es que no conozco, es que yo no sé, no hay nadie quien me enseñe. Está en blanco y negro. Y nosotros tenemos que hacer de la palabra de Dios la autoridad final. Dice el concepto de autoridad aquí, que es aquella que es conferida o dada sobre una persona por alguien de un rango más alto. Ese es Dios.
Amén.
En nuestro caso de autoridad espiritual, ese es Dios. ¿Okay? Entonces, es necesario que entendamos, porque muchas veces, por ejemplo, en la historia del centurión, él entendió muy bien. Él es este hombre de Dios, es este profeta, porque no conocía al Señor todavía. Pero él entendía autoridad. Este es un hombre que tiene esta autoridad espiritual. Entonces le dijo: yo entiendo, lo sé, porque si yo digo a estos vayan, van, si les digo vienen, vienen, igual tú no necesitas ir a mi casa porque no soy digno, pero si tú dices la palabra, mi siervo será sanado. Qué importante que nosotros veamos la conexión de la autoridad espiritual con la fe, con los milagros, con la gloria y la presencia del Señor. Esto es algo muy importante. Dios es un Dios de autoridad. El cielo se mueve en orden y con autoridad de Dios. Entonces, Dios necesita que nosotros entendamos esto para que nosotros podamos ejercitar la autoridad, nuestra autoridad dada por Dios a través de Jesús sobre las fuerzas de las tinieblas. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo?
¿Cuántos militares tenemos aquí esta mañana, hombres y mujeres? Levante las manos, por favor. Si usted han sido o esto está en la militar, levante la mano. Vamos a darles un aplauso muy fuerte, porque ¿sabes una cosa? Ustedes son importantes en el mundo donde vivimos, y queremos, manténgase de pie, queremos orar para ustedes también. Manténgase de pie, por favor. Todas las personas que no son militares, ustedes que están cerca, pon sus manos sobre ellos, por favor. Señor, oramos, Señor, para nuestras fuerzas armadas aquí en Ecuador. A veces menospreciamos, Señor, las personas, las policías, las personas que están en autoridad, Señor, pero están puestos por ti, Señor. Y oramos por ellos, Señor. Y oramos, Señor, para todo aquello, Señor, que no está aquí esta mañana, que están afuera. Oramos para nuestros hermanos en la fe que están en las fuerzas armadas también, que están a las policías, que están en diferentes rangos, Señor, de autoridad. Oramos para ellos por protección. Y oramos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tú les cuides siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Cuídeles de la corrupción, cuídeles de todo peligro, Señor. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén y amén. Vamos a darles un aplauso a ellos también. Entonces, hay diferentes rangos. Hay diferentes rangos en los cielos, hay diferentes rangos aquí en la tierra. Y vamos a hablar de las dos cosas esta mañana, porque yo creo que es importante. Diga: lo sé. Si está tomando notas, pongan sus notas: lo sé. Pongan sus notas, escriba: lo sé. Lo sé. Es una revelación. Este oficial estaba diciendo: yo tengo una revelación. Señor Jesús, yo sé exactamente lo que puedes hacer en mi vida. Lo sé. Lo sé. Porque yo soy un hombre bajo de autoridad y yo sé cómo funcionan estas cosas. Yo sé cómo funcionan los rangos. Yo sé, diga: lo sé.
Lo sé.
Pone la mano derecha sobre el corazón y diga: lo sé.
Lo sé.
Una vez más fuerte: lo sé.
Lo sé.
Yo estoy orando por una revelación esta mañana. Eso significa que el oficial tenía una revelación personal de autoridad. Nuestra oración con la pastora esta mañana es que ustedes reciban una revelación personal de la autoridad espiritual. ¿Cuántos quieren recibirlo?
Amén,
amén, amén, amén. Ah, ¿sabes? El oficial sigue diciendo que la razón por la cual él podía ejercitar su autoridad sobre sus subordinados era porque él mismo estaba sometido a la autoridad. ¿Me entiendes? En otras palabras, él le estaba diciendo: yo puedo mandar por aquí, por allá, yo puedo ejercitar mi autoridad porque yo estoy bajo de autoridad. Si él no estaba bajo de autoridad, él no podía ejercitar su autoridad. Entonces, en el reino espiritual es igual. Si nosotros queremos tomar autoridad sobre demonios, nosotros tenemos que estar sujetos a la autoridad mayor. Alguien diga amén. Es súper importante.
Solamente una aclaración, mire, es como esto. Yo no puedo ir y decirle a un grupo de soldados o a un grupo de oficiales de policía, miren, hagan esto. ¿Por qué? Porque yo no soy su autoridad más alta. Ellos están sometidos a su autoridad más alta, a un rango de autoridad más alta. El centurión estaba pensando en Jesús y él entendió, él dijo, él está sometido a Dios. ¿Sí me explico? Él tiene autoridad, él puede mandar a las enfermedades, él puede mandar a las cosas de las tinieblas, en otras palabras, que salgan o se pongan en orden o dejen a las personas o etcétera. Inmediatamente, ¿por qué? Porque él entendió el concepto de autoridad, porque él era un hombre bajo autoridad. ¿Cuántos entienden esto?
Amén, amén. Ahora este concepto de autoridad espiritual es muy importante para aquellos de nosotros quienes queremos caminar en autoridad espiritual y ejercitarla sobre los poderes de las tinieblas. En otras palabras, si usted no entiende este concepto, cuando usted dice fuera en el nombre de Jesús de los demonios, los demonios no van a reaccionar, no te va a obedecer, porque nosotros tenemos que tener este concepto. Alguien diga amén. Una vez yo escuché una prédica de Joyce Meyer, y tú sabes, ustedes saben que Joyce Meyer es bien chistosa, pero en esta prédica ella estaba hablando sobre su misión a autoridad espiritual en la casa. Y ella dijo, ¿cómo es posible que una mujer que no está sujeto a Dios, si no está sujeto a su marido, esta misma mujer ni siquiera va a tener autoridad sobre un lavabo de platos sucios en su casa? Porque no está sujeto donde ella tiene que estar sujeto. Alguien diga amén. Entonces tenemos que caminar en estos rangos de autoridad. Alguien diga amén. Amén. ¿Está conmigo todavía? Alguien diga amén. 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 Otra cosa, debemos entender esto. Ustedes y yo necesitamos una revelación de autoridad, porque vivimos en un mundo donde hay mucha desobediencia, hay mucha rebeldía, aún en la iglesia de Cristo Jesús. Digamos, sí estamos con ustedes, sí estamos con nuestro líder, sí estamos con nuestro pastor, sí estamos con nuestra pastora. Pero cuando en el corazón hay rebeldía, hay desobediencia, hay rangos de autoridad, hay rangos de autoridad en mi vida. Amén. He escuchado a muchos cristianos decir a lo largo de los años, he orado, pastor, en el nombre de Jesús muchas veces, pero no funciona, no funciona. No me vengas con cosas que el nombre del Señor no funciona, que el nombre de Jesús no funciona, que la sangre de Cristo Jesús no funciona, que la palabra de Dios no funciona. Todo esto funciona en el nombre de Jesús. Lo que no funciona es usted o yo cuando no estamos bajo de autoridad. Alguien diga amén. Porque su nombre y su sangre y la palabra, todo eso funciona perfecto en la tierra como en los cielos. ¿Cuántos pueden decir amén? Tan importante, tan importante. Yo he orado, escucha muchas veces, yo he orado, pastor, en el nombre de Jesucristo muchas veces, pero nada funciona. ¿Por qué? Porque no estás caminando con autoridad, porque no estás bajo de autoridad, no estás funcionando en autoridad. Hay una historia que es, para mí es muy interesante, que vamos a leer en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 19, versículos 11 a versículos 16, y vamos a leer de la versión Nueva Traducción Viviente. Esta es la razón porque muchas veces nuestra autoridad no funciona.
Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos.
¿Podemos volver al versículo 11 una vez más, por favor? Katy, lea esto otra vez.
Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales.
¿Dios le dio a Pablo qué?
El poder.
¿Qué?
El poder o la autoridad.
¿Qué es el poder? Es autoridad. Uh-huh. Entonces la Biblia dice que Dios le dio a Pablo la autoridad y el poder. Sigue, mi amor.
Dice, versículo 13, un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Escuchará eso. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Siete de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. Eran levitas, tomarán cuenta. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Este es el demonio hablando, este espíritu que estaba dentro de esta persona, le responde
versículo
de esta manera.
Versículo 16.
Dice, entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados.
Escucha, hay un principio muy importante. La Biblia dice en el primer versículo que leemos que el poder, la autoridad que tenía Pablo fue dado ¿por quién? Por Dios. Y después dijo, un grupo de judíos caminando, pensando, yo voy a hacer lo que Pablo está haciendo, yo voy a estar en el nombre de Jesús, pero no recibieron esta exaucia, este derramamiento de poder, de autoridad. Y muchas veces pensamos, solamente porque el hermano, yo no sé de qué, hermano fulanito está echando fuera demonios, yo puedo hacerlo. Pero el hermano fulanito, lo más probable, tiene una relación con Dios.
Está sometido a Dios.
Está sometido a Dios. Pero este no. Ese está viendo lo que él quiere y yo quiero. Pero yo tengo que pagar el mismo precio que el hermano fulanito está pagando. Y eso significa que estoy sujeto a Dios. Estoy sujeto a la autoridad que está sobre mí. Alguien diga amén. Alguien diga amén. No sé si quieres decir algo más.
Esta parte es bien importante. Pablo estaba totalmente entregado al Señor. Eso es lo que sucede con un nuevo creyente que acepta al Señor Jesús como su Señor y su Salvador. No solo como su Salvador, sino como su Señor. El Señor de su vida. Esto es muy importante. Ellos eran hijos de un sacerdote. El sacerdote tenía autoridad para ser sacerdote, pero ninguno de ellos estaba bajo el señorío o bajo la autoridad de Jesús. Entonces ellos pensaron, bueno, nosotros, estoy un poco elaborando, no dice esto la palabra, probablemente fue así. Bueno, si él puede, nosotros podemos. No, él es un fariseo que estudió las escrituras por tantos años, pero nosotros somos hijos del sacerdote, podemos hacerlo. Y comenzaron a usar el nombre de Jesús. En ese caso, por supuesto, no funcionó.
Y sin autorización.
Sin autoridad, la autoridad que nos da el Señor. Amén. Síganos, por favor, síganos. Vamos a hacer un punto.
Quiero compartirles algo. Estuve haciendo un poquito de estudio de la palabra del Antiguo Testamento, comparando el Antiguo con el Nuevo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento, en el tiempo del rey Salomón, había una práctica judía donde la gente invocaba el poder de los ángeles para echar fuera los demonios. Este fue en el tiempo de Salomón. ¿Por qué? Porque ellos no tenían, fueron judíos, bajo de, tal vez bien, how say, devout, bien.
Devotos.
Devotos. Pero ellos no tenían Jesús en ese tiempo. No tenían el pacto con Cristo. Entonces, en este tiempo, ¿qué pasarán cuando la gente estaba lleno de demonios? Los judíos estaban invocando el poder de los ángeles, en el nombre de los ángeles, echando fuera los demonios. No hablamos mucho, no podemos ver, pero hicimos un estudio ayer y este fue como la ley de los judíos. Si funcionaba o no, yo no sé. Pero una cosa que quiero decirles algo. Uno fue un poder prestado, ¿me entiendes? Ellos estaban invocando nombre de ángeles, en el nombre de los ángeles de cielos fuera. Fue algo prestado, que lo más probable que no funcionaba. Yo estoy estudiando la historia de eso. Pero en el nuevo pacto, nosotros tuvimos algo no prestado, algo dado, algo nuestro, algo dado por Dios, el nombre de Jesucristo. Y en su nombre podemos echar fuera demonios, podemos sanar los enfermos, podemos mandar las tinieblas en cualquier dirección, porque es algo dado, no prestado, dado por Dios. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Ustedes y yo tenemos el poder de Dios dado. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo. Por ejemplo, en este momento yo siento la unción. En el nombre de Cristo Jesús, todo espíritu de angustia se va de este lugar. Todo espíritu de temor se va de este lugar. Todo espíritu de ansiedad se va de este lugar. Todo espíritu de opresión, todo espíritu de brujería, de hechicería, se va en el nombre de Jesús. Ese es el poder dado, no prestado, dado por Dios. Alguien diga amén.
Amén.
Amén. No era un poder prestado que tenemos, ahora es un poder dado. Alguien diga amén. El nuevo pacto, tenemos el poder de Cristo en nosotros y tenemos la autoridad dado por Dios para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Vamos a ver esos versículos, Katy, por favor.
Lucas 10:19, y vamos a leer de la Reina Valera. 1, 2 y 3.
He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
Alguien diga amén. Ese es poder. Ese es poder. Esa es autoridad dado por Dios. Dado por Dios. Vamos a hablar sobre el poder y la autoridad para atar y desatar.
Mateo 18:18, y vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente.
Escuche, eso es increíble.
Este es Jesús hablando también, dice: les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo.
Alguien diga amén. ¿Qué significa eso, mi amor?
Esto significa simplemente que tenemos el poder de prohibir y el poder de permitir, que quiere decir el poder de atar y el poder de desatar. Pero yo quiero decirles algo. Cuando dice aquí en Lucas que nos ha dado el poder para hollar, quiere decir para pisar sobre serpientes y escorpiones. Déjenme decirles algo. Cuando venimos a Cristo, es una decisión tan importante. Es como que yo estaba yendo hacia el sur, pero hoy estoy yendo hacia el norte. Es totalmente diferente. Hoy en día se ve esto mucho más claramente. Digamos, una persona que viene a los pies de Cristo y estaba practicando una vida de perversión o una vida promiscua o algo por el estilo, y viene y entrega su vida a Cristo, escucharánme esto, entrega su vida a Cristo, ok, ese es el momento, el día donde esta persona comienza a caminar en la dirección opuesta, pero comienza a caminar. Esto quiere decir que esta persona, mientras, escúchenme bien, y esto pasa con todos los cristianos, este solo es un ejemplo, pero mientras camina con el Señor, esta persona va creciendo en esta autoridad espiritual. Esta persona va creciendo en el poder de pisar las serpientes, los escorpiones, es decir, toda esta influencia demoníaca. Déjenme decirles, pecados o prácticas pecaminosas como esas son bien pegajosas. No es que se van de hoy a mañana. No es que hoy era un adúltero y mañana soy santo. Mejor dicho, no diré santo, porque santos somos cuando recibimos al Señor, pero estoy limpio, tengo un corazón limpio o tengo una mente limpia y una vida limpia. No, tengo que caminar con el Señor, tengo que caminar de su mano. La palabra de Dios tiene que ir renovando mi mente, y esta parte es un proceso. He nacido de nuevo, pero el resto, porque no soy solo espíritu, soy también alma, mente, emociones y soy cuerpo. Tengo que caminar con el Señor. Un ejemplo personal mío, cuando recibí al Señor, por supuesto yo leí todos estos versículos y todo no significaban mucho para mí porque no entendía todas estas cosas, pero una cosa les digo, mientras yo entendí más sobre las fuerzas de las tinieblas, cuando recién era un nuevo creyente, por supuesto, me costaba que el enemigo me escuche, porque él sabía que recién había salido de las tinieblas. Pero mientras yo estaba caminando con el Señor y pasaba 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, por supuesto, yo veía que yo podía ejercitar mi autoridad espiritual en el nombre de Jesús más fácilmente. Pero había un dato. y yo estaba sometida al Señor. Eso no quiere decir que no hacía errores, pero yo estaba sometida al Señor. Si caía, me levantaba otra vez y pedía perdón al Señor y seguía adelante, y seguía adelante. Y por supuesto el enemigo dijo, esta ya no le tengo, si me explico, se fue de mi mano. Y por supuesto yo crecía y crecía y ya podía orar por otros, ya yo sentía como en el nombre de Jesús y la autoridad de Jesús, mientras yo estaba sometida al Señor y a su palabra, funcionaba en mi casa, en mi familia. Mis padres no se convertían todavía, pero yo estaba atando, ya estaba atando y cortando el poder de las tinieblas. ¿Por qué? Porque mi vida ahora estaba bajo una autoridad superior, un rango superior de autoridad. Me había dado el poder y la autoridad cuando entregué mi vida a Cristo y caminaba con Él. ¿Cuántos me entienden esto?
Amén, amén. Quiero compartir un testimonio que espero que no es, creo que tenemos tiempo todavía. Ese es increíble también, no es creíble nomás. Hace 33 años con la pastora, estuvimos novios todavía, no nos hemos casado. Estuvimos en Bolivia. Yo me acuerdo en un instituto bíblico en Bolivia. Y había una mañana, tuvimos que tratar una persona que estaba endemoniada. Una persona que estaba lleno de demonios. Y solamente fue yo y la pastora. Y nosotros estamos orando para esta persona. Esta persona comienza a manifestarse con voces horribles, con voces de demonio. Y hemos dicho, fuera en el nombre de Jesús. Y escuchamos la voz. Fue de una mujer, creo que no me acuerdo.
¿Itzel? ¿Estás hablando de Itzel?
De Isabel.
Tenía
sí,
15.
Sí.
Ah, Isabela, ok.
Este fue otro demonio, por si acaso. Anyway. Lo que sí me acuerdo, estamos orando, fuera en el nombre de Jesús. Y esta persona sabía, no, así. Entonces los dos estamos, entonces yo estoy pensando, estamos orando como 45 minutos, una hora. Entonces cuando de repente la pastora, ella se bajó con sus rodillas, ¡pum!, encima de la persona y dice, vas a salir en el nombre de Jesús. Yo le vi así, bueno, yo voy a hacer lo mismo, vas a salir en el nombre de Jesús. Y comenzamos a orar y orar y orar y la persona o este demonio salió. Sabes, escúchame. Con autoridad espiritual viene atrevimiento y denuedo en el espíritu.
Amén.
También.
Amén.
Y podemos hacer cosas que nunca,
amén,
podemos hacer en lo
importante,
natural. Cuando sabemos nuestra autoridad, podemos echar fuera los demonios en el nombre de Jesús. Podemos pisar sobre escorpiones y serpientes. Y podemos echarles fuera en el nombre de Jesús. Si usted está tratando con un demonio en su casa, usted tiene la autoridad sobre este demonio. Tal vez el demonio está en su vecino, también puedes orar también. Pero tenemos autoridad cuando estamos, este es importante, Katy, no sé. Como hemos dicho en Mateo 8, no podemos caminar en autoridad espiritual y poder sin primero estar sometidos en poder y autoridad más alto. Hay personas en esta iglesia que estamos hablando de rangos. Hay células en esta iglesia, grupos con líderes. Los líderes están sujetos a mí, a la pastora. Somos los líderes de los líderes en esta iglesia. Nosotros estamos sujetos a Cristo como ustedes. Pero mira, si usted está hablando feo de la iglesia, de sus líderes, de sus pastores, si usted está completamente fuera de su misión, y después salgas de este lugar y intentes de sacar un demonio en el nombre de Jesús, el demonio no te va a obedecer porque estás fuera de sumisión, estás fuera de autoridad espiritual. Alguien diga amén. Quiero decir algo, yo no sé por qué, Katy. En nuestra casa, la casa de la familia Ingman, no hablamos cosas feas acerca de ustedes. Nosotros sabemos que en una iglesia, una familia grande, hay problemas, hay situaciones. Y oramos para ustedes. Pero haznos un favor, por favor. Nosotros no hablamos cosas feas de ustedes. Hazme un favor. No hables cosas feas de nosotros también. Tampoco. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Amén. Hacemos un convenio. No hablamos cosas feas de ustedes. Les bendecimos. No les maldecimos. Les bendecimos. por favor, no hablas cosas feas de nosotros tampoco.
Pero es importante, ¿por qué? ¿Por qué no debemos hablar cosas feas de otros? No hablemos de los pastores solamente, ya vamos a leer unas escrituras acá. ¿Pero por qué? Porque rompe un mandamiento de esta palabra, que es la autoridad final de nosotros, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nosotros entendemos lo que la Biblia dice y lo que ustedes escuchan de este púlpito, comienza a ser una autoridad, porque es la palabra de Dios, la vida cambia. Porque deja de ser solo un libro, deja de ser solo es que Dios dijo, deja de ser algo romántico. ¿Sí me explico? Entonces, voy a leer lo que está aquí. Si no tenemos respeto, esto es importante, si no tenemos respeto a las autoridades terrenales, desobedeciéndoles y hablando mal de ellas, entonces, ¿cómo podemos esperar caminar en nuestra autoridad dada por Dios? Sean autoridades como, por ejemplo, del mundo, el policía metropolitano. No, miren, no importa cómo sean, sabemos cosas que pasan, sabemos cómo son las cosas, sabemos cómo son. Más allá de eso, usa un uniforme. El uniforme representa algo. Autoridad. El semáforo está ahí en la mitad y está para a la vista de todos, porque aunque usted no lo crea, es una autoridad. ¿Sí me explico? Es importante. El guardia del banco, donde voy a hacer los depósitos. Traigamos el mismo concepto acá a la iglesia. Los ujieres. Aquí los ujieres son tratados como quiera. Y esto es algo muy importante. Estamos hasta acá. Porque la gente muchas veces dice, no, ¿por qué me van a tratar mal a mí? Gratis. Pero está sirviendo esa persona. Tiene la autoridad delegada del pastor para poner orden y delegar y ubicar a las personas.
Los guardias, Katy.
Los guardias de la entrada. Las reglas o las cosas que se hacen en el parqueadero. Esto es algo muy importante. Si no podemos obedecer en las cosas más pequeñas, ¿cómo puedo tomar autoridad sobre ese demonio que está molestando a mi hijo con drogas o con alcohol o lo que sea, o el espíritu de la mujer ajena que está molestando a ese esposo, o tomar autoridad sobre esas finanzas que parecen que se están secando? ¿Cómo podemos? ¿Cuántos me entienden el concepto? Entonces es necesario que entendamos que tenemos que ser sometidos a la autoridad. Y saben que estas cosas fueron escritas, no en nuestros tiempos, en tiempos donde el emperador, donde todo esto, el imperio romano era un imperio corrupto, perverso, corrupto, feroz, malvado. Y los discípulos tenían que someterse a sus autoridades, no tenían que obedecer cuando les decían hacer cosas malas en contra de esta autoridad mayor y más grande, pero ellos tenían que someterse. Los esclavos, los siervos, la gente tenía que someterse, los creyentes. Solo quiero decir esto. Hoy vivimos en esta sociedad tan alrevesada, pero ¿saben qué? Es la sociedad de los últimos días. El Señor viene pronto. ¿Saben qué? Hoy estamos en una marcha el 16 de marzo que estamos saliendo. ¿Para qué? Porque se le ocurre a la gente decir, bueno, los niños pueden morir. ¿Quién nos da esa autoridad? ¿Quiénes creen que somos nosotros? ¿Podemos matar a los niños? ¿O creen que solamente un pedazo de tejido? Es vida, es vida. Vida. Entonces no podemos hacer lo que nos da la gana. Hay una autoridad mayor, superior, que guía nuestra vida a nosotros los creyentes y aún al mundo, porque nadie puede hacer parar el sol o la luna o las estrellas, pero el hombre pretende que puede cambiar así la naturaleza es de las cosas.
Y hermanos, nosotros tenemos que pararnos porque y decir, somos una voz, somos sal y luz en este mundo. Tenemos que decir a la gente como, tenemos que proclamar la palabra, lo que dice la palabra y no lo que dice la gente. Alguien diga amén. Y ¿sabes una cosa? Aún en la iglesia está tratando de prohibirnos a predicar la palabra. Pero hermanos, te digo algo, estamos hablando de autoridad espiritual. hay una autoridad que es más alto, y la autoridad está en los cielos, está en la palabra de Dios. Y yo voy a proclamar la palabra de Dios hasta que venga Cristo, en el nombre de Jesús. Y yo quiero animar a ustedes de hacer lo mismo, en el nombre de Jesús, porque hay una autoridad más alto, más alto.
Ya. Esta es la razón por la cual todavía el mundo no se ha convertido a Cristo. Si fuéramos gente bajo autoridad, bajo la autoridad divina de la palabra de Dios, si fuéramos guiados por el Espíritu Santo, no viviríamos vidas mediocres, tibias, o diéramos mal testimonio afuera.
Vamos al libro de Judas, versículo 8 a 11, Katy, por favor.
Versículo 8.
Judas, ajá. 8 a 11. ¿Qué dice
8 al 11.
En la Nueva Traducción Viviente?
De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Pero ni siquiera Miguel, es decir, el arcángel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo: que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Pero esa gente se burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales, hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero, y como Coré, perecen en su propia rebelión.
¿Qué tenía en común Caín, Balaam y también la gente de Coré? Todos caminaban en rebeldía a la autoridad, y tenía sus consecuencias. Hermanos, yo estoy diciendo algo esta mañana. Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros estamos sujetos de un reino celestial, un reino eterno, donde Dios tiene reglas y rangos. Yo aprendí temprano en la vida, ¿sabes una cosa? Está hablando en estos versículos, diciendo que tiene poder cuando no tiene poder, cuando tiene autoridad. Yo me acuerdo, perdón la expresión, pero hace años, 10 años, 11 años, estaba en estos canales, en el tele, de, no sé si fue de enlace o de qué, estaba hablando de sueños, siguen sus sueños. Yo tenía un sueño, Dios estaba en la montaña, Dios estaba aquí, por allá, Dios estaba en la cocina, sueños y sueños, sueños sin poder. Sabes, todo lo que soñamos, todo lo que creemos debe ser basado en la palabra de Dios. Debe ser basado en la palabra de Dios. El reino de Dios, en el reino de Dios existe rangos de autoridad. Yo lo doy gracias a Dios. Sobre los años, nosotros tuvimos nuestros padres espirituales, nuestros pastores. Nuestro pastor, el pastor Billy Joe, que está en los cielos ahora, su esposa está todavía. Nuestros padres espirituales, Ricky, Betty Strombeck. Y a veces tuvimos que escuchar cosas que fue difícil para nosotros para escuchar. A veces tuvimos que obedecer cosas que fueron difíciles para nosotros para obedecer. Los papás de la pastora aquí, que están en los cielos ahorita, ellos no siempre tenían la razón bíblica, pero nosotros aprendemos de respetarles, de honrarles. Y obedecerles en algunas cosas, no en todo.
Cuando estábamos soltera.
Y aún cuando familia.
Y aún cuando estábamos casados. Cuando
entonces
ellos
es importante
decían,
que entendamos este concepto. Vamos rápido, Katy, también. Romanos 13. Romanos 13 y los primeros 7 versículos. Importantísimo.
Qué importante es que los padres enseñen a obedecer a sus hijos. Porque si no aprenden desde niños o adolescentes, más tarde es bien difícil. Romanos 13:1. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra la que Dios ha instituido, lo que Dios ha instituido, y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia.
Amén.
Por esas mismas razones, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad.
Eso es la palabra de Dios.
Trompón no, al ojo. Pues.
No me vengas con cosas, pero pastor, el gobierno es tan corrupto y todo. Mira, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que tenemos que obedecer, tenemos que pagar y tenemos que someter. Esas son las cosas. Nosotros no somos jueces. Hay un juez que está en los cielos. Y algún día, todos ustedes, los buenos y los malos, vamos a ser juzgados delante de él. Alguien diga amén.
Sí, Dios le va a pedir cuenta al gobierno, ¿verdad?
Sí.
Ok. Primera de Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Leamos otra vez esto. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior.
Esa es la palabra de Dios. Alguien diga amén. Ahora, queremos terminar con este versículo, porque algunos están pensando, ¿qué es acerca del matrimonio de todos? Efesios 5:21. Efesios 5:21. En Efesios 5 habla sobre la sumisión de la mujer, habla sobre cómo funciona el matrimonio, pero comienza este capítulo, comienza esta enseñanza en versículo 21. ¿Qué dice esta palabra, Katy?
Someteos unos a otros en el temor de Dios.
Vamos a leer juntos, por favor, muy fuerte. 1, 2 y 3.
Someteos unos a otros en el temor de Dios.
Una vez más, 1, 2 y 3.
Someteos unos a otros en el temor de Dios.
¿Cuántos puede ser amén? Para mí es muy claro y veo que yo soy la cabeza en mi casa. Pero también hay veces que necesito someterme el sabio consejo de mi esposa. Yo estoy hablando con el pastor. Yo sé quién soy. Yo sé que Dios me ha puesto aquí en mi matrimonio como la cabeza. Y la Biblia dice, primero es el hombre, la mujer, no, primero es quién. Dios, Cristo, el hombre y la mujer. Yo sé en este rango donde estoy. Pero hermanos, la Biblia dice también, debemos someternos a los unos a los otros. ¿Sabes una cosa? Cuando se trata de consejo sabio, ¿sabes? Mi familia, mis recursos, mi futuro, nuestro futuro está en un riesgo si no estoy sometido a buen consejo. Alguien diga amén. Y las mujeres dicen, no es por nada que Dios ha puesto a esta mujer a mi lado. Cuando hacemos una decisión, especialmente una decisión grande, nos unimos y oramos y buscamos. Hermanos, escúcheme, hombres especialmente, no pienses que tú eres la mamá ni el papá de Tarzán. Nosotros necesitamos consejo. Y en el fin de día necesitamos un buen consejo. Yo he aprendido algo que Dios me ha dado, esta mujer sabia, por una sola razón, para salvar mi cuello. Y muchas veces este fue el caso. Estamos hablando de autoridad. Un hombre que está sujeto a autoridad espiritual es un hombre también humilde que puede decir, estoy mal. Me equivoco, estoy equivocado. Yo sé que estoy equivocado. Volvemos, mujer mía. Vamos a arrodillarnos delante de Dios y pedir perdón por este error, horror de decisión que hemos hecho. Por gastar esta plata cuando no tuvimos que gastar. Por hacer algunas decisiones cuando no tuvimos un consulto con Dios. Un hombre sabio es un hombre que sabe a buscar autoridad espiritual en su vida. Alguien diga amén. Y se va a los dos lados. También,
y la otra cosa, no sería justo si yo no digo lo que tengo que decir. ¿Cómo podría pararme en este púlpito? ¿O cómo podría decirles a mis hijos cosas? ¿Cómo podría corregirles o enseñarles a obedecer si yo no soy una mujer sujeta a mi esposo? ¿Cuántos me entienden? Por eso dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y luego dice, las casadas. ¿Por qué creen que Pablo está diciendo esto? Porque habían desórdenes en la iglesia de Éfeso. Después de haber sido una de las iglesias más influyentes, más poderosas en ese tiempo, en ese sector, es lo que ahora es el lado occidental de Turquía. Ahí estaba la iglesia de Éfeso. ¿Y saben qué? Pablo comienza hablándoles y poniendo orden. Y esto es muy importante. ¿Cómo yo puedo decir, ah, bueno, sí, yo soy sabia y él pide siempre consejo de mí y yo soy la mamá de Tarzán? No puedo. Tengo que entender que soy también susceptible a errores y tengo que entender también que el orden de Dios en mi vida como una mujer casada, no todo hombre es mi cabeza. Este hombre es mi cabeza porque este es mi esposo, ¿sí me explico? Pero yo tengo que someterme a toda autoridad que ha sido instituida fuera, ¿no? Pero en mi casa tengo que entender cuál es mi autoridad directa, porque muchas mujeres dicen, ah, mi autoridad es del Señor, su autoridad es primero su esposo. Y esto no es fácil, especialmente para mujeres que no tienen sus esposos creyentes todavía. Pero la Biblia dice que la conducta de una mujer sumisa, no quiere decir alfombra, sumisa, quiere decir con una buena actitud, cumpliendo las cosas que tiene que cumplir en su casa, abordando a su esposo, no como que aquí yo soy la que conozco a Cristo y yo tengo que decirte y tengo que enseñar, olvídese, le perdió de plano a su marido. Pero tiene que aprender, esto es muy importante, esa es otra enseñanza, pero esto es importante, es autoridad. No quiere decir que yo no tuve que aprender, claro que tuve que aprender, porque a veces a mí también me saltaban cosas de dentro, yo no soy un ángel, ¿no? Pero la gracia de Dios y la oración y el someterme a la palabra de Dios y el leer, llegó un momento donde dije, no voy a luchar, este es el orden de Dios y eso es lo que va a hacer. Y punto.
Amén, amén. Y no puedo decir que nuestro camino no siempre ha sido un camino fácil, porque nos casamos dos personas con caracteres fuertes.
Y yo, un gringo, y una gringo latina encima de todo.
Un gringo, imagínate.
No hablaba español y yo hablaba inglés más o menos.
Ahora hablo español cuando es conveniente.
Mejor que yo.
Cuando me conviene. Dios nos han hecho de tal manera que son cumplimientos. Alguien puede decir amén. Yo doy gracias porque, como les he dicho, fuimos como dos toros en una plaza pequeña de toros cuando nos casamos. Dios tuvo que hacer un trabajo en nosotros. No tengo por qué descubrir que somos santos, santos, santos. Nosotros pasamos por lo mismo que ustedes han pasado. Pero llegamos el momento que decidimos somos mejores juntos y vamos a vencer y vamos a caminar bajo de autoridad y vamos a vencer este mundo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos puede ser amén? ¿Cuántos puede ser amén? Esa es la palabra que Dios nos ha dado para esta mañana.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.